Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este concierto de música argentina en el que trataré de señalar algunas huellas que vinculan el folclore musical argentino con el tango porteño. Dicho lo cual, espero esclarecer la configuración del programa musical a cargo del trío que nos deleitará esta tarde. Como podéis observar, el programa gira en torno a las cuatro estaciones porteñas, esto es, cuatro tangos de Astor Piazzolla, compuestos en 1965 y 1970, que enmarcan sea composiciones inspiradas en el folclore argentino, sea tangos de otros compositores porteños. Con una excepción, Lejana Tierra Mía, que es el segundo tango de la segunda canción, del programa, es una canción que junto a Arrabal Amargo, Por una cabeza y Los ojos de mimosa, se encuentra en el grupo de los últimos tangos interpretados por Gardel en 1935 en la película Tango Bar, antes del fatídico viaje en el que perecería. La combinación de tango y folclore en un mismo concierto no es frecuente, al menos en la Argentina, donde ambos géneros solían, y quizás suelen aún, comportarse como dos soledades que se desconocen. Hay por lo menos dos razones para que los viejos músicos tangueros profesionales se hayan dedicado exclusivamente al tango. Su convicción de que para dominar los secretos, técnicas, modalidades o yeites del tango rioplatense se requiere dedicación a tiempo completo. Y la condición socioeconómica de que en la época de oro del tango había trabajo suficiente como para que las orquestas típicas, así se llaman los conjuntos de tango argentino o porteño, pudiesen vivir decentemente ejecutando su repertorio tanguero. Hoy, afortunadamente, en un mundo marcado por la circulación fluida de las músicas, los músicos jóvenes no necesitan haber crecido en una cultura musical asimilada desde la infancia. Tal es el caso del trío heteroétnico que interpretará el concierto de esta noche. Me refiero al compositor, pianista y bandoneonista peruano Claudio Constantini, a la violinista finlandesa Suvi Mijoanen y al pianista valenciano Carlas Marín, para quienes pido desde ya, vamos, un cálido aplauso. El tango emergió a fines del siglo XIX en las dos ciudades porteñas del Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo. Se lo conoció primero como baile del tango, que rápidamente se popularizó entre los sectores más humildes de la población porteña. Y no era para menos, en un paisaje en el cual la música popular estaba dominada por los bailes de la pareja enlazada, tales como la mazurca, la polca, el chotis, el vals importados de Europa, la aparición de un baile de pareja abrazada en abrazo cerrado era una absoluta novedad mundial en el repertorio de los bailes populares. Por esta razón, Kurt Sachs, el renombrado historiador de la danza, había propuesto llamar al siglo XX el siglo del tango. En los años siguientes a la Gran Guerra, el estilo del tango canción ha sido configurado por la voz de Carlos Gardel. Gardel, que como dicen todavía en Buenos Aires, es el zorzal del tango, que cada día canta mejor. Hijo de madre soltera, nació en Toulouse. Otros dicen que es uruguayo y que nació en Tacuarembó. Emigró de niño a la Argentina y murió en 1935, a los 45 años de edad, en un accidente de avión en Medellín, en Colombia. Desde entonces se convirtió, junto a Evita Perón, a Maradona y quizás con un poco de tiempo todavía a Messi, en uno de los mitos de la cultura popular argentina. Antes de triunfar como star del tango, Gardel comenzó cantando folclore en dúo con José Razzano, cantante, compositor y compositor uruguayo. Cuando este tuvo que abandonar sus turnés por problemas de voz, Gardel continuó su carrera en solista como cantante de tango. Su primera grabación, realizada en 1917, fue Mi noche triste. Con ella definió el estilo canónico del decir, o sea, cantar el tango. Así se suele decir en Buenos Aires, cómo ha dicho el tango, en vez de decir no, cómo ha cantado el tango. Cierta entonación típica de hablar del porteño que entró dentro de la manera de cantar el tango, una melodía de ámbito reducido y enriquecida con abundante rubato, frecuente uso del lunfardo y un simple acompañamiento de guitarras. Bueno, esta grabación es de 1917 y es la primera grabación de tango porteño que se ha hecho, que ha hecho Gardel, y en fin, no hubo otro cantante antes de él que haya hecho ninguna grabación de tango, de verdadero tango porteño. Para mostrar la diferencia estilística del tango porteño con otros posibles tipos de tango, Roberto Firpo, que era un compositor de esa época, bueno, un poco más tardía, pero que había compuesto ya hacia los años 20, compuso un tango que llamó Tango en estilo de concierto. Un tango que se distingue por las notas largas, el ámbito extenso de la melodía y otras características propias de la música culta. No es necesario que os diga quién es el autor de esta grabación.
Peregrino y soñador, fantasía, mira loca poesía. cantaré mi canción, siempre sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Si es que no vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto. Por eso mi encanto es el amor, mi pobre alma de bohemio quiere acariciar y como una flor perfuma. Hablando voy con las estrellas y las cosas más bellas, despierto a soñar, porque sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Si es que no vivo lo que
soy. De paso, Roberto Firpo, el compositor de este tango, fue el que interpretó por primera vez la comparsita, que es el tango más famoso de cuantos se han compuesto de paso por un uruguayo y no por un argentino. Y Firpo fue también quien introdujo el piano en la orquesta típica, en la orquesta de tango. Junto al violín, que también se añadió por la primera década del siglo XX, como ya os dije, se añadió el piano, pero también se añadió el contrabajo y un instrumento sin el cual es difícil concebir pensar que haya tango. Es el bandoneón. Es un instrumento que veréis esta noche y, digamos, es una especie de ballena blanca, ¿no? Porque no se suele ver en ninguna parte. Es un instrumento alemán, que ya no se fabrica más en Alemania y que tiene un sonido particular. De Mario Benedetti decía del bandoneón lo siguiente: mejor de confesarlo, pero la vida es también un bandoneón. Hay quien sostiene que lo toca Dios, pero estoy seguro de que es Troilo, que era un gran bandoneonista, ya que Dios apenas toca el arpa y mal. Y así sigue. Bueno, justamente le quería decir, esto es una foto de l'Art Déco, sobre el cual tenéis justamente ahora una exposición acá en la Fundación Marc. Estáis viendo que allí hay dos instrumentos, en realidad es uno solo. Son dos balalaicas y que en aquella época, al principio, cuando comenzó el tango a finales del siglo XIX, no había ningún instrumento típico y que esos instrumentos se fueron añadiendo poco a poco. Y el último, que ya le digo, entró en el tango clásico, típico, porque después ya hoy cualquier instrumento sirve para tocar tango, vamos. Además de la configuración del conjunto instrumental estándar de tango, concurrieron también cambios en la composición y en la ejecución del tango. La composición se caracteriza por la discontinuidad que se manifiesta en la textura y en la estética del silencio. Vosotros no sé si habéis notado que hay momentos en que la música se corta, Eso es tan llamativo en el tango que lo diferencia mucho de la música pop, que la música pop, en la música pop no puede ver un, no puede haber un silencio, tiene que ser, la música tiene que sonar siempre. Pues en el tango se caracteriza que por eso de que hay momentos en que la música se calla y, y el baile se suspende como si fuera una foto instantánea, ¿no? Vamos a ver si tenemos un ejemplo y que pueda mostrar esto. Bueno, esto era Piazzolla. En sus orígenes, el tango heredó el ritmo monótono, repetitivo, de otros tipos populares más antiguos del siglo XIX, tales como la habanera, la milonga, campera cantada. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de milonga.
Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar.
Sin embargo, el amanecer del tango coincidió con el ocaso de la milonga campera, estoy hablando del siglo XIX todavía, que había sobrevivido en el campo para recobrar su popularidad en los años 30, que volvió en los años de 1930, como milonga lenta y a su vez surgió también como milonga ciudadana rápida. Es decir, que se olvidó por unos 40, 50 años la milonga y volvió en un estilo doble como campera, que es lo que habéis escuchado ahora en la voz de Atahualpa Yupanqui, y también ha vuelto en la en un estilo de milonga muy rápido, que es el invento de Sebastián Piana, un compositor de tango que ha sido premiado en la Argentina como uno de los 5 compositores de tango mejores que hubo en la historia del tango. Sebastián Piana murió a los 90 años. La milonga ciudadana rápida apareció entonces como un subgénero tardío de la milonga campera al ser creada en 1931 por Sebastián Piana, como ya os acabo de decir. A ver. Gracias. Entonces, esta es la milonga ciudadana. Yo os he dicho al principio que os hablaría de la relación que hubo entre el folclore, música campera y música ciudadana. Una de las relaciones más claras que hay en este problema, digamos en esta situación, es la influencia de la milonga justamente campera sobre la milonga ciudadana. El ritmo de la milonga, no se espere, no va a ser una clase de teoría musical, pero os habéis fijado, el ritmo de la milonga, el campero es pam, pa, pam, 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 pa, pam, pam, etc. ¿Qué era el ritmo de diversas músicas populares en el siglo XIX? ¿No? Ese ritmo, cuando entró la música ciudadana, ha hecho una cosa muy curiosa. Tan, tan, pam, pam. Yo tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Qué era el ritmo de la milonga campera? Bueno, eso se transformó en la música ciudadana, en un ritmo que era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Que si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, tienen exactamente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Que ese es el ritmo que es obsesionante en la música de Piazzolla. Si vosotros habéis escuchado Piazzolla alguna vez, estaréis fatigados, digamos, al cabo de una hora de ese ritmo que lo utiliza en todas partes. Y otra cosa mucho más interesante, digamos, para los que se interesan por las altas matemáticas, ¿no? Si vosotros multiplicáis ese ritmo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, por 2, tenéis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Bueno, ese ritmo es el ritmo que está a la base de lo que es el tango de vanguardia, ¿no? Tango de vanguardia, que bueno, hoy en día tango de vanguardia es todo, pero ahí por los años 50, el tango de vanguardia fue este gran cambio que hubo, justamente introducido por la música de Piazzolla, pero que se inspiró en Pugliese, cuyo tango vamos a escuchar ahora, Malandraca, que comenzó a utilizar este ritmo de la milonga campera, pero multiplicado por dos. El nombre de este compositor es Pugliese. Pugliese, no sé si habéis visto en alguna diapositiva anterior, lo suelen retratar ahora, ya muerto, ¿no?, con una rosa roja junto a su efigie, ¿no?, a su rostro, ¿no? Es que en el tiempo de Perón, él era comunista, ha sido perseguido muchísimas veces, estuvo no sé cuántas veces en la cárcel, lo ponían en una cárcel no tenía, una cárcel donde el piso era 5 centímetros de agua, ¿no? Y entonces los músicos, sus músicos de su orquesta, cuando tocaban, no buscaban otro pianista, sino que tocaban los arreglos como siempre, y el piano, en vez de tener un pianista, al piano le ponían una rosa roja. Por este motivo, el retrato de Pugliese se muestra a menudo con una rosa roja. Y después el paso siguiente en el ritmo, ya eso ya no tiene más nada que ninguna relación musical con la música campera, con la música rural, es el siguiente, es que el ritmo ya no hay más agujeros en el ritmo, digamos, es un ritmo continuo, como el ritmo de la música pop. En la música pop, si vosotros escucháis con atención, no hay ningún stop, no hay ningún silencio, sino que la música es continua, ¿no? Eso es lo que le sucedió al tango en los años 70, cuando Piazzolla comenzó a flirtear con la música pop. Y una de esas piezas de Piazzolla, donde el ritmo es continuo, justamente en este caso la continuidad se basa en el ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, es una pieza muy conocida que se llama Libertango. gracias. Voy a hablar sobre los orígenes del tango brevemente. Es un ejercicio de antropología, de arqueología, un resignado ejercicio de antropología, querer buscar los orígenes del tango, porque hay muchísima confusión sobre eso y cada libro tiene su teoría. Pero hay dos cosas ciertas. Primero, que antes de ser canción o música, el tango había sido coreografía, una manera de bailar. Segundo, que el éxito de su difusión mundial se ha debido a la invención coreográfica de bailar en la posición de pareja estrechamente abrazada, improvisando sobre una serie de pasos. No lo veis tan a menudo, pero el auténtico tango es el tango donde se baila en rostro contra rostro y la pareja muy abrazada, lo cual fue escandalosísimo, muy escandaloso a principios del siglo XX, pero después, bueno, vamos, como todas las cosas, se aceptó. Justamente ahí tenéis algunas de estas posiciones. Dado que la historia no nos informa con precisión sobre quiénes o qué sector social ha sido el inventor o los inventores de esta aventurosa coreografía, lo único que sabemos son las condiciones sociales en las que emergió. La teoría más comúnmente aceptada sostiene que los orígenes del tango porteño hay que buscarlo en la población subalterna de criollos orilleros o de inmigrantes que pululaban en las orillas de Buenos Aires en las dos últimas décadas del siglo XIX, esto es, coincidiendo con el enorme aflujo de inmigrantes europeos. En efecto, el gobierno argentino había quitado la tierra a los indígenas y hacía trabajar esas tierras por inmigrantes que había buscado en Europa. Claro que había inmigrantes que no querían ir a trabajar al campo y se quedaban en la ciudad, y es una de las ocupaciones muy nobles de estos inmigrantes orilleros, pobres, era justamente bailar, aprender a bailar el tango y bailar el tango, ¿no? Después de un viaje de 3 o 4 semanas en condiciones de higiene subhumanas, a su llegada a Buenos Aires los inmigrantes eran higienizados y probablemente despiojados en el Hotel de los Inmigrantes, que así se llamaba ese hotel, junto al puerto de Buenos Aires, que eso existe todavía. El gobierno les daba 5 días para que aceptaran trabajo en el país, fuera, en el interior del país, en las tierras recuperadas a los indios, pero si no se quedaban estos, los que no iban al interior del país, se quedaban y vivían en los conventillos. En los conventillos, bueno, miren, no quiero hablar de conventillos, eran habitaciones muy pobres donde vivían 5 o 6 personas, entre 4 por 4 metros, y había un patio central en el cual ellos socializaban y de paso aprendían también a bailar. También había otros lugares en donde se aprendía y se bailaba el tango, los dancing, las casas grandes, las casitas, las garçonnières, los cafés de verano, etc. ¿No? También se bailaba en las esquinas, en los de los almacenes, donde un par de gente se ponía a silbar o a canturrear, si no tenían músicos, y la gente que había ahí bailaba en el tango. Por eso vosotros veis, ahí hay una pareja de hombres bailando. Eso no era porque fueran homosexuales, simplemente estaban practicando tango, o en fin, da lo mismo. La tasa de masculinidad de extranjeros alcanzaba en Buenos Aires al final del siglo XIX de 184 hombres por 100 mujeres en Buenos Aires, y todavía en el 1936 había 120 hombres por 100 mujeres, ¿no? De modo que, contrariamente a los sitios de campo, donde todos los vecinos se conocían, pero rara vez se bailaba el tango, en la ciudad El tango se bailaba por necesidad, en brazos extraños y en silencio. Habiendo abandonado su identidad nacional y alienado entre alienados y sin pareja estable, no es improbable que los inmigrantes en vía de devenir porteños hayan seriamente contribuido a la invención del tango, a la vez que desarrollado un segundo talento que es muy típico en Buenos Aires, es el talento de ser desdichado. A tal punto que, según el psicoanalista Edgardo Kosarinski, en su texto Dancing to the Music of the Mind, solo en el barrio de Palermo había 200 porteños por psicoanalista. No por nada en el barrio de Palermo, se llama hoy todavía Villa Freud, y el tango, un pensamiento triste que en rigor se puede bailar. Por otra parte, la identidad porteña condensada en sus valores coreográficos, poéticos y musicales, y sumada a su capacidad de difusión internacional, han sido las principales razones por las cuales el 30 de septiembre de 2008 el tango porteño fue inscrito en la lista representativa de la UNESCO del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para terminar, aunque el tango porteño y la música folclórica sean dos soledades que en Argentina suelen desconocerse, así en el concierto de hoy tendremos el placer, yo espero, de escuchar ambas músicas en un abrazo misturadas.